Esta semana se han registrado más de 6.600 positivos por coronavirus en nuestro país y en total un número de 633 fallecidos, según cifras de las comunidades autónomas. Por el momento, la incidencia sigue a la baja y se sitúa en los 149,2 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 5 puntos por debajo de la cifra registrada en el jueves, por lo que España se encuentra en un nivel medio de contagios. Por encima del riesgo extremo se sitúan Ceuta y Melilla, mientras que Madrid alcanzó ayer el riesgo alto con una incidencia de 245 casos. La comunidad con menos incidencia de contagios es Extremadura, que baja 45,8 casos, seguida de Baleares, La Rioja y Comunidad Valenciana. El Ministerio de Sanidad también ha notificado que la ocupación en las UCIs ha bajado 3 décimas con respecto al jueves pasado y se sitúa en el 25,1%. La ocupación hospitalaria también desciende hasta el 7,8% y con respecto a los brotes detectados, según Sanidad, desde mediados de enero hay un descenso progresivo de los brotes en el ámbito social y familiar. En enero teníamos 730 brotes a la semana entre familiares, mientras que ahora estamos en los 241. En los colegios, los brotes aumentaron en las primeras semanas de enero, se mantuvieron en los casi 400 brotes semanales durante febrero y esta semana han bajado hasta los 184.
Pues en estos momentos tenemos la tercera ola del coronavirus, pues prácticamente controlada. Prácticamente controlada, pues significa que estamos en estos momentos en cotas de 200 fallecidos diarios o por encima. Lo cual, pues, significa que no estamos tan mal como estábamos en justo después de Navidades, pero que seguimos en una situación, pues, realmente catastrófica. 200 muertos por día. Pues es un avión de pasajeros al completo que se estrella cada jornada. Pero el caso es que estamos con la tercera ola controlada. Y ahora, pues, ¿qué es lo que nos espera? Pues esperar a la cuarta. Estamos en estos momentos en todos los países europeos, como ya les comenté la semana pasada, con la excepción de cuatro, que son Reino Unido, España, Irlanda y Portugal. En el resto de países europeos la nueva ola ya está en marcha y además está en marcha al calor de las nuevas cepas, básicamente británica, pero también sudafricana, dos cepas distintas de Brasil y alguna otra cepa como la danesa o la finlandesa. Esas cepas, pues lo que tienen es su mayor grado de contagiosidad. Tienen también su mayor grado de letalidad y tienen también, pues, una cierta resistencia mayor a las vacunas. ¿Cómo están en otros países? Pues con los contagios subiendo. En Italia están subiendo de forma enormemente preocupante. Hungría lo mismo, Chequia lo mismo, Austria lo mismo, Polonia lo mismo. Alemania y Francia no están subiendo los contagios de manera exponencial, pero sí han empezado ya a subir de manera constante desde hace varios días. Y al final, pues, lo que va a pasar es que esa ola nos va a llegar aquí. El año pasado, recordarán ustedes, por estas fechas, que les avisaba yo de lo que iba a suceder en España, simplemente mirando lo que estaba sucediendo en otros sitios. No hace falta ser ningún genio, no hace falta haber hecho una carrera de epidemiología. Basta con ver qué está sucediendo en otros lugares e intuir que, a menos que haya algo que nos permita cerciorarnos, dar por sentado que aquí las cosas van a evolucionar de forma distinta, pues la conclusión lógica es que si en otros países está pasando algo, están subiendo los casos, están propagándose las nuevas cepas, están subiendo las muertes, pues en España nos va a venir más pronto que tarde. Y nos va a venir más pronto que tarde por una sencilla razón, porque tenemos las fronteras abiertas. Madrid se ha convertido en un lugar a donde vienen personas de Francia y de Alemania, jóvenes, pues a poder pasar un fin de semana con menos medidas de restricción que en sus países de origen. Porque a lo mejor en sus países de origen las medidas de restricción, dependiendo de las zonas, son menores que las que hay aquí, pero es que allí se vigilan las restricciones. Aquí, digamos que las restricciones, en fin, pues se imponen muy a la española, es decir, no se imponen. Con lo cual, Pues tenemos franceses cruzando la frontera para llenar los bares del País Vasco, que ahora ya saben ustedes que por decisión de un tribunal de justicia, del Tribunal Superior de Justicia de allí, pues están abiertos. A Madrid vienen de fin de semana de parranda e incluso, como informaba la emisora alemana DW, organizan fiestas ilegales en España, esos que vienen de fuera. Bueno, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Que las nuevas cepas van a entrar o que no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que nos va a llegar la subida de casos desde Italia, desde Francia, desde Alemania o no? Pues yo, a menos que me dé alguien alguna razón lógica por la cual poder mantener que no, que nosotros somos especiales y que aquí no nos va a tocar, pues yo lo que hago es como el año pasado, miro a lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras y deduzco lo que va a suceder aquí dentro de 2 semanas. Y lo que va a suceder aquí dentro de 2 semanas es que van a volver a subir los casos, van a volver a subir los muertos y vamos a empezar la nueva ola. Más que nada porque si continuamos haciendo lo mismo que siempre, el resultado será el mismo que siempre. Lo llevo diciendo desde hace un año. O cerramos fronteras o no hay nada que hacer. O cerramos fronteras o estamos condenados a seguir todavía durante muchísimos meses aguantando oleada tras oleada y restricción tras restricción. Y levantando un poquito la mano cuando ya la gente empieza a estar desesperada y experimentando de nuevo un aumento de casos y otra vez a poner más restricciones. Bueno, no sé ustedes, yo personalmente estoy hasta las narices ya de este proceso. ¿Se ha demostrado que este proceso funciona? No. Lo que se ha demostrado es que lo que llevamos haciendo un año en España no funciona. Llevamos en estos momentos pues por encima de los 100.000 muertos. Y encima, con cachondeo. El gobierno declara a fecha de hoy 71.138 muertos. El sistema Momo, de vigilancia del exceso de mortalidad, reconoce un exceso de 82.935 muertos desde que empezó la pandemia, es decir, 11.000 más de los que el gobierno declara. Las comunidades autónomas declaran un total de 91.885 muertos, es decir, 20.000 más que los que el gobierno declara, y 9.000 más de los que detecta el sistema Momo, lo cual tiene una explicación. Ha habido menos mortalidad por otras causas que ha compensado el exceso de mortalidad derivado del coronavirus. Pero es que finalmente el Instituto Nacional de Estadística reconoce 103.512 muertos por la pandemia, es decir, 32.000 más de los que declara el gobierno, casi un 50% más de muertes. O, a la inversa, el gobierno está ocultando un tercio de los muertos. Pero es que los muertos que declara el INE, el Instituto Nacional de Estadística, 103.512, son 12.000 más de los que declaran las comunidades autónomas. Así que no es solo el gobierno el que oculta muertos. Tampoco los sistemas de las comunidades autónomas están recogiendo todos los muertos que, sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística sí recoge. No sé ustedes, pero a mí el hecho de que los muertos bailen, dejando aparte, que me parece una falta de respeto gravísima para los fallecidos, pues me dice además que estamos en manos de gente que o bien manipula las cifras, y eso es malo, o bien se engaña a sí misma con sistemas que no miden adecuadamente la realidad, con lo cual la pregunta es, si el que está arriba y tiene que tomar las decisiones está usando sistemas que no le dan una imagen fiel de la realidad, ¿en qué podemos basar nuestra confianza de que las decisiones tomadas son las correctas? Si tú al mejor programa informático del mundo le metes datos que son basura, el resultado que obtendrás será basura. Un programa nunca puede darte resultados de calidad mejor que la de los datos que le introduzcas para alimentarlo. Si los datos tienen una incertidumbre del 50%, pues el resultado no va a tener una incertidumbre menor, en todo caso mayor. Bueno, Pues así estamos, con gobernantes que usan métodos de medición de los muertos, o sea, que eso ya es lo más básico. Que resulta que ocultan buena parte de los muertos que se han producido. Pero esos gobernantes están tomando decisiones que afectan a nuestras libertades, que afectan a nuestra economía, que afectan a nuestra salud. ¿Esas ocultaciones de muertos o esa incorrecta medición de la realidad se produce también en otros ámbitos? Por ejemplo, hospitalizados. Por ejemplo, vacunados. Por ejemplo, gente en UCI. Por ejemplo, infectados, casos. ¿O esos otros aspectos sí se están midiendo correctamente? Pues no lo sé. Desde el momento en que los muertos no se miden correctamente, yo ya no sé si se miden correctamente otras magnitudes. Con lo cual, mi confianza en lo que están haciendo las administraciones públicas es nula. ¿Cómo ha sido la comparativa de lo que llevamos en la segunda y tercera olas con la primera? Pues en la segunda y tercera olas ya ha muerto más gente, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que en la primera ola. La primera ola fue brutal, ¿verdad? Bueno, pues entre la segunda y la tercera ya ha muerto más gente que en la primera ola. Solo hay 5 comunidades que se hayan salvado de tener peores datos. Y esas comunidades, por orden de mejor a peor comportamiento, pues son Madrid, donde entre la segunda y tercera olas solo ha muerto, perdonen que use la palabra, pero es así, solo ha muerto el 46% de personas que en la primera ola. Es decir, la primera ola fue 2 veces más brutal en Madrid que la segunda y tercera combinadas. En Castilla-La Mancha, pues solo ha muerto el 63% de personas entre la segunda y tercera olas combinadas en comparación con la primera. En Cataluña, el 65%. En Navarra, el 83%. Y en La Rioja, el 99%. O sea, más o menos ha muerto la misma gente en La Rioja entre la segunda y tercera olas que en la primera. En el resto de comunidades, la segunda y tercera olas han sido dantescas. En Andalucía han muerto 5 veces más personas entre la segunda y tercera olas que en la primera. En Aragón, 2 veces y media más. En Asturias, casi 4 veces más. En Canarias, casi 3 veces más. En Cantabria, un 50% más. En Galicia, 2 veces y media más. En Baleares, 2 veces más. El doble de personas han muerto entre la segunda y tercera olas que en la primera, en Baleares. En Murcia, 9 veces más. 9 veces más muertos entre la segunda y tercera olas que los que tuvieron en la primera ola. En la Comunidad Valenciana, 3 veces y media más. Ceuta y Melilla, pues el número de muertos es bajo porque la población de ambas ciudades autónomas es muy pequeña. Pero en Ceuta ha muerto 20 veces más gente entre la segunda y tercera olas que en la primera ola. Y en Melilla, 35 veces más. Bueno, pues así estamos. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir con esto? La primera ola se supone que era la que nos había pillado de sopetón. Vamos, ninguno estábamos preparados para esto, ¿verdad? Fue algo brutal, un cataclismo inesperado, con lo cual 45.000 muertos. Oiga, pues después de la primera ola han venido otras 2. Y ya no nos han pillado de sopetón. Ya sabíamos a qué palo estábamos jugando todos. Bueno, pues entre las 2 ha muerto más gente que en la primera ola. Lo repito, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Qué esperanzas tenemos de que esto se solucione? Pues hombre, tenemos por ahí la esperanza de que mejoran las vacunas, mejoran los tratamientos, mejoran los sistemas de test. Estupendo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en todo eso combinado hacer que desaparezca nuestro problema? Pues para empezar no lo sabemos. porque no sabemos si mañana va a salir una variante del virus que anule completamente las vacunas y que nos obligue a volver a empezar el tema de vacunación desde cero. No lo sabemos. Nadie puede decir cómo va a evolucionar el virus. Y si nos fijamos en cómo está yendo el tema de vacunación en los países que están más avanzados, por ejemplo Israel, donde ya la mitad de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna, pues miren ustedes, en Israel, que llevan ya 3 meses con la campaña de vacunación, pues están bajando los contagios y están bajando las muertes, pero están bajando a un ritmo enormemente lento. De hecho, están bajando ahora los contagios a menos ritmo, con media población vacunada, que lo que bajaron en septiembre con un confinamiento duro. Es decir, el confinamiento duro en Israel en septiembre provocó una bajada de contagios mucho más acelerada que toda esta campaña de vacunación. La campaña de vacunación, esperamos, si no surge por ahí alguna variante demasiado mala del virus, que al final termine teniendo éxito. Pero si en Israel, donde empezaron hace 3 meses y van a un ritmo de narices, resulta que todavía los contagios y los muertos siguen en niveles altísimos, pues háganse ustedes la pregunta, ¿qué va a pasar en España? ¿Dónde vamos a un ritmo pues infinitamente más lento? ¿Cuándo vamos a tener a la mitad de la población vacunada en España? ¿Para septiembre? Venga, pongámonos optimistas. ¡Para julio! Pues entonces en julio estaremos como está ahora Israel. Es decir, con todavía todo el trabajo por delante para terminar de bajar contagios y muertos. Lo cual quiere decir que de aquí a fin de año vamos a seguir con la pesadilla. Pues yo estoy hasta las narices, oiga. Estoy harto de esta pesadilla. Porque además se podría cortar. Campaña de vacunación, por supuesto, a saco. Hace falta. Cualquier protección contra el virus va a ser buena. Ahora bien, ¿tenemos que esperar 9 meses a que la campaña de vacunación haya llegado al suficiente número de gente como para que al final los contagios y los muertos bajen a niveles manejables? Que lo repito, estamos en 200 muertos al día, que ya parece que se nos ha hecho la piel de lagarto y nos hemos acostumbrado. Pero son 200 personas muertas cada jornada. ¿Vamos a seguir así hasta diciembre? Pues yo no quiero. Entonces, planteo la pregunta que les planteaba a ustedes al principio en la Twitter encuesta. ¿Por qué no se cierran fronteras? Como han hecho Taiwán, con Australia, Nueva Zelanda, Singapur y la misma China. ¿Por qué no se cierran fronteras para evitar importar un solo caso más? ¿Y por qué no nos dedicamos a bajar a cero la incidencia? Si se toma la decisión de cerrar fronteras e implantar una política de cero COVID, que es lo que tiene Nueva Zelanda, ¿verdad? Y si lo puede hacer Nueva Zelanda, yo no veo por qué no podemos hacerlo nosotros. Pero claro, exige cerrar las fronteras. A cal y canto, no entra nadie sin una cuarentena de 14 días. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Yo prefiero que se cierren fronteras y que mañana se haga un confinamiento duro de 15 días y que al acabar los 15 días se levanten absolutamente todas las restricciones interiores y poder salir a la calle sin mascarillas y abrazar a quien me dé la gana y besar a quien me dé la gana y ponerme como un cerdo de cerveza en los bares mientras me fumo 3 pitis, porque estoy hasta las narices de las restricciones. Estoy hasta las narices de que cada día tengamos menos derechos. Estoy hasta las narices de que se tomen decisiones por parte de administraciones públicas basándose en cero datos médicos y que son restricciones absolutamente aleatorias. Pero eso sí, que siempre nos hacen a los ciudadanos fastidiarnos un poquito más. A mí no me importa fastidiarme durante 15 días con un confinamiento duro, pero para mantener las fronteras cerradas para los restos, hasta que tengamos ya aquí todas las vacunas del mundo mundial y pueda ser seguro abrir fronteras. Pero mientras tanto, ¿me dan ustedes a elegir entre estarme hasta diciembre otra vez con la cuenta de muertos, 200 muertos al día, y ahora esperar que llegue la nueva ola desde el resto de países europeos, que ya está arrasando en esos países europeos? ¿Me dan ustedes a elegir entre eso o cerrar fronteras, confinamiento duro de 15 días y luego levantar todas las restricciones? ¿Y qué quieren que diga? ¡Firmo! Confínenme 15 días, pero con fronteras cerradas para los restos. No hacer la mamarrachada del año pasado donde nos metieron un confinamiento duro de tres pares de narices, logramos bajar los casos a niveles manejables y entonces va el majadero de la Moncloa y dice ¡hala, salimos más fuertes! Y abre las fronteras de par en par, con lo cual nos entraron todos los casos del mundo otra vez. ¿Para qué sirvió aquel confinamiento duro? Para nada. No sirvió para nada. Como si tú calientas a tope tu casa en invierno y cuando ya la tienes calentita dices ¡salimos más fuertes! Y abres las ventanas de par en par. Pues entonces te entra otra vez todo el frío. ¡Majadero! Bueno, pues eso nos pasó. Resultado. Una segunda y una tercera olas que han provocado más muertos que la primera. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Repito. Si se toma la decisión de implantar una política de cero COVID que exige cierre de fronteras, pero vamos, hermético, no se entra sin cuarentena. Tengas o no tengas PCR. Pasas la frontera, cuarentena de 14 días. Y cuando ya estemos todos seguros de que no eres contagioso, pisas suelo español. Bueno, pues de esa manera evitaríamos que entraran casos de fuera. De esa manera podríamos reducir los casos a un nivel manejable. De esa manera sí sería soportable durante 15 días guardar un confinamiento duro para poder reducir los casos lo más cerca de cero que podamos. Y cuando los tengamos lo más cerca de cero que podamos, entonces ya a saco. A testar. A trazar los contactos. Porque cuando tienes un número de casos bajos, puedes invertir todos tus esfuerzos en rastrear a ver quién demonios ha estado relacionado con el caso X o con el caso Y. Cuando tienes 5.000 casos al día, no puedes rastrear nada. Cuando tienes 30, sí. Bueno, pues ¿me puede alguien explicar por qué no implantamos esa política? Porque empiezo a tener la sensación bastante incómoda de que nuestros políticos se sienten como pez en el agua en la situación de anormalidad democrática en la que vivimos. Vamos, se sienten como pez en el agua implantándonos restricciones de manera absolutamente arbitraria. Se sienten como pez en el agua teniendo a todas las instituciones funcionando a medio gas por un estado de alarma permanente. Se sienten como pez en el agua viendo cómo se arruina la sociedad y cómo cada vez los españoles van dependiendo más del clientelismo del Estado, de la asistencia del Estado, de la caridad del Estado. Porque cuanto más depende la gente de la caridad, más sumisa es. Quien está en una cola del hambre no tiene tiempo de salir a manifestarse, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela desde hace muchísimo tiempo? La gente invierte 8 horas al día para conseguir un pollo. 8 horas al día en una cola. Vamos, cada vez estoy más convencido de que nuestros políticos serían felices en esa situación, viéndonos en las colas del hambre y dependiendo de la caridad que tengan a bien concedernos. Pues yo estoy harto. Estoy harto de ver cómo se arruina al país. Estoy harto de ver cómo se arruina a nuestro principal sector económico, que es la hostelería y el turismo. ¿Por qué no hemos implantado una política de cero COVID hace mucho tiempo? ¿Que eso haría difícil que los turistas extranjeros entren? Por supuesto, es que no queremos que traigan cepas. El que quiera entrar, cuarentena. Pero a cambio, los hosteleros y las personas que trabajan en el sector de turismo tendrían todo el turismo nacional. Porque nos podríamos mover libremente por cualquier sitio. Podríamos ir a las terrazas, a los hoteles, a la playa, a donde nos diera la gana. ¿Ustedes qué creen si les preguntamos a los hosteleros? Oye, ¿qué te parece? ¿Seguimos hasta diciembre como hasta ahora? ¿O cerramos fronteras, das por perdido el mercado internacional, pero vas a tener todo el mercado nacional? ¿Ustedes qué creen que dirían los hosteleros? ¿Ustedes qué creen que diría el sector del turismo? Ah, no, no, yo no quiero el sector nacional. Vamos, darían palmas con las orejas de poder tener negocio. Pues no. Aquí seguimos, otra vez, y vendiéndole a la gente la burra de las falsas esperanzas. Y no, tranquilos, que ya hemos vacunado al 10% de la población. ¿Y qué? En el resto de países europeos también han vacunado ya al 10% de la población. Vamos todos más o menos al mismo ritmo, excepto el Reino Unido. Y en el resto de países europeos está creciendo la nueva ola. Con lo cual, ¿por qué aquí no va a crecer? ¿Me quiere dar alguien alguna explicación racional? Pues no pueden, porque no existe. No somos distintos, no somos mejores, no somos genéticamente diferentes, no somos más organizados. Así que la cuarta ola, que con el 10% de la población ya vacunada está empezando a crecer en Europa, nos va a llegar aquí dentro de 10 días. Y además eso tiene mucha relación con otra noticia que vamos a comentar luego, que es el asunto, bueno, que vamos a comentar ahora, que es el asunto del 8M. Vamos con ello.
Colectivos feministas, Comisiones Obreras y UGT han recurrido la decisión de la delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones con motivo del 8M porque aseguran que criminaliza a las mujeres.
Nos parece del todo demencial. Solamente que darse una vuelta por Madrid para ver atestadas las terrazas, los vagones de los transportes, conciertos.
Será un juez el que nos tendrá que decir si hay condiciones o no hay condiciones, porque el delegado del Gobierno no tiene competencias para suspender una manifestación.
Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que los datos epidemiológicos de la región avalan la prohibición.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro, porque no hay lados. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente, como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria, y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pide un esfuerzo de coherencia al Ejecutivo. Asegura que es sorprendente la diferencia de criterio entre los delegados del Gobierno en relación con el 8M. Y por su parte, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, reclama la despolitización de una jornada festiva.
Estoy ya aburrida de tanto hablar de lo mismo una y otra vez. Al final, el 8M, que es un día para celebrar todos los avances de la mujer en el mundo, al final se convierte siempre en una politización constante de todo y al final lo desluce y hace que el tema ya aburra. O sea que yo lo único que quiero es reivindicar a aquellas mujeres que con su esfuerzo, con su trabajo, con su mérito han sido referentes para otras y allá donde haya desigualdades, abusos, maltrato, que pongamos todo el acento.
Todo queda en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hoy estudiará los recursos presentados contra la prohibición de la delegación del Gobierno y decidirá finalmente si hay manifestaciones en Madrid este 8 de marzo.
Bueno, antes de entrar en el tema del 8M, un apunte importante que se me ha quedado en el tintero en la noticia anterior. Ya saben ustedes que ha habido estos últimos días mucha polémica sobre si deben permitir los desplazamientos entre comunidades ahora en Semana Santa o no. Polémica artificial, polémica absurda, polémica ridícula. Es irrelevante prácticamente que se prohíban o no se prohíban los desplazamientos entre comunidades en Semana Santa, porque por donde nos van a entrar casos a oleadas es por la frontera. Si van a subir aquí los casos, no es porque los valencianos se vayan a Murcia o los madrileños se vayan a Valladolid. Si van a subir aquí los casos y van a subir, va a ser porque aquí van a venir los franceses y los ingleses y los alemanes y los italianos. Y nos van otra vez, como en el verano del año pasado, a llenar el país de nuevas cadenas de contagio. Y eso va a tener como resultado que esa cuarta ola que están experimentando ya otros países europeos nos llegue aquí. Y además no va a tardar mucho. Con lo cual, la polémica de si hay que cerrar o no cerrar las comunidades en Semana Santa me parece tan ridícula, y lo comentaba ayer en Twitter, como si nos ponemos a discutir si hay que ahorrar en comida o calefacción porque no llegamos a fin de mes, pero nos estamos gastando 3.000 euros a la semana en el bingo. Pues mira, acaba primero con el bingo y luego discutimos sobre si ahorramos en comida o en calefacción, si es que hace falta. Yendo al tema del 8M, y es que está muy relacionado con esto que estoy haciendo. Fíjense ustedes en la jugada del gobierno. Ha prohibido el 8M en Madrid, y solo en Madrid. El 8M se van a celebrar manifestaciones en todas partes de España, salvo en Madrid. Y dirán ustedes, caramba, ¿y eso? Y además, quien ha prohibido las manifestaciones en Madrid no es la Comunidad de Madrid, es el gobierno, es la delegación del gobierno. Y han escuchado ustedes a Carmen Calvo diciendo que es que la situación epidemiológica es muy grave. Ajá, la situación epidemiológica es muy grave, pero el gobierno coge y las prohíbe solo en Madrid. Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿A qué viene esta preocupación por Madrid? ¿Por la situación epidemiológica en Madrid? ¿Se han vuelto buenos con Madrid de repente en el gobierno? ¿Por qué esa diferencia? Pues se la explico yo. Porque el gobierno sabe, como lo sé yo y como lo saben ustedes si me han estado escuchando desde las 8, que aquí van a empezar a subir los casos en plazo breve y van a empezar a subir los muertos en plazo breve. Y por la sencilla razón de que, como aquí entra por la frontera cualquiera, como Pedro por su casa, pues esa nueva ola que ya está haciendo crecer los casos y los muertos en el resto de Europa, pues se va a terminar reflejando aquí, y además en plazo no muy largo. Con lo cual, la previsión totalmente correcta por parte del gobierno es que los casos van a subir en Madrid dentro de poco. En Madrid y en el resto de España. Con lo cual, la jugada pues es muy simple. Tú prohíbes las manifestaciones del 8M en Madrid. Dentro de un par de semanas los casos empiezan a dispararse de nuevo. Las muertes empiezan de nuevo a subir. Con lo cual, alguien podría tener la tentación de culpar a las manifestaciones del 8M, ¿verdad? Pues con la inteligente jugada de prohibir las manifestaciones del 8M en Madrid, porque es una jugada inteligente, lo que el gobierno ha hecho ha sido dejar sin argumentos a los que dentro de dos semanas vayan a intentar culpar al 8M del aumento de casos y de contagios. Porque como se va a producir en toda España ese aumento de casos y de contagios, el gobierno va a tener el argumento de decir: lo siento, chicos, no es por el 8M. Fijaros, en Madrid lo prohibimos, no ha habido manifestaciones del 8M, y fíjate, los casos y los muertos han subido igual. Esa es la razón de que se prohíba en Madrid y no en otros sitios. Y en Madrid saben que además posiblemente los casos y los muertos suban más que en otros lugares, porque Madrid está más abierto al exterior, a la gente que viene de fuera, que otros lugares. Porque nos siguen entrando casos de contagios a través de aeropuerto, por ejemplo. Porque vienen aquí alemanes y franceses a pasar el fin de semana, porque hay menos restricciones que en sus países, que en sus lugares de origen. Y por tanto, aquí en Madrid habrá, haya manifestaciones del 8M o no las haya, un repunte de casos y de contagios. Y el gobierno lo sabe y quiere tener a Madrid como piedra de toque para demostrar, y además tendrá toda la razón, que el aumento de casos y de contagios no va a ser por el 8M. Porque no va a serlo. Si las manifestaciones del 8M no son enormemente multitudinarias y a nada que mantengan un poquito las medidas de seguridad, los contagios que eso produzca serán los mismos que producían las personas a las que Chenique llamaba cayetanos que se manifestaban en Núñez de Balboa. En lugar abierto, manteniendo unas mínimas distancias de seguridad y con la mascarilla, el contagio es bastante más difícil, mucho más difícil que en interiores. Por tanto, no. Del repunte de casos y de contagios que se vaya a producir en los próximos días o semanas, no serán responsables las manifestaciones del 8M. Y el gobierno ha movido su ficha inteligentemente, porque tendrá a Madrid como demostración de que el origen de ese aumento no son las manifestaciones del 8M. Y por supuesto, al haber quitado esa excusa, ¿adivinan ustedes a quién va a responsabilizar el gobierno del aumento de contagios y de muertes en Madrid? ¡Bingo! A Isabel Díaz Ayuso, por supuesto. Y se pondrá de nuevo el foco en la situación epidemiológica de Madrid. No les quepa a ustedes ni la más mínima duda. En fin, me estoy enrollando como las persianas y tengo todavía muchas noticias que comentar. Vamos con el teatro.
El Ministerio del Interior sigue acercando a presos de la banda terrorista ETA hacia centros penitenciarios cercanos al País Vasco un día después del acto de propaganda para escenificar el final de la actividad terrorista. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que Sánchez se afana en vender que ETA ha sido derrotada, pero las víctimas cada semana tienen que ver cómo el gobierno cede a reivindicaciones históricas de la banda terrorista, como es la derogación de la política de dispersión.
¿Ya han visto ustedes la farsa que organizó Pedro Sánchez pasando con una apisonadora por una serie de armas que luego pues uno se pone a ver las fotos y dice: anda, no me digas, es que ETA tenía escopetas de perdigones y escopetas de feria? Yo pensaba que ETA era más de las armas cortas y tal, pero no, debían de tener 200.000 escopetas de balines. Lo que ha hecho Sánchez ha sido coger toda la basura incautada por la Guardia Civil, decomisada a mangantes diversos, al tío Perico que trafica en no sé dónde. Y entonces coge, lo pone ahí y organiza un acto como si estuviera destruyendo arsenales de ETA. Y encima el farsante se permite el lujo de poner frases grandilocuentes en Twitter. Y al día siguiente, a acercar más etarras, entre ellos al asesino de Fernando Buesa. Disculpa que te lo diga, Pedro Sánchez, eres un inmoral. Eres un cínico. Te ríes de las víctimas del terrorismo. Te ríes de los españoles. Gobiernas con los amigos y albaceas de los asesinos y luego finges que destruyes las armas de los asesinos. Y ahora los amigos de los asesinos cobran sueldo público, a los asesinos los vas acercando y sacando de la cárcel para que se les hagan homenajes en los pueblos, humillando otra vez a las víctimas del terrorismo, y encima haces como que destruyes las armas con las que se mató a tantos españoles. No tienes vergüenza, Pedro Sánchez. No tienes límites en tu bajeza moral. No solo gobiernas con amigos de asesinos y con todo tipo de delincuentes, sino que encima finges que eres el guardián de las esencias democráticas. No eres mejor que quienes, y perdónenme los católicos la comparación, no eres mejor que quienes desde un púlpito claman en favor de la moralidad y luego se dedican a pervertir a niños pequeños. Es lo mismo, la misma bajeza, el mismo cinismo. Te recuerdo que esa banda terrorista con cuyos albaceas gobiernas ha matado de todo. Por hacer daño a España y a los españoles han acabado con la vida de 800 seres humanos, entre ellos 29 niños, infinidad de mujeres, gente de todas las profesiones, taxistas, trabajadores de la construcción, guardias civiles, periodistas, políticos. Entre los políticos había políticos socialistas, como Fernando Buesa, a cuyo asesino has acercado ayer. Eres, Pedro Sánchez, un canalla. Pero bueno, yo estoy seguro de que el pueblo español te pasará la factura al cobro en su momento en las urnas.
El Gobierno de Baleares expropia 56 viviendas. Según la norma publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de la socialista Francina Armengol justifica la expropiación porque entiende que las viviendas están vacías desde hace al menos 2 años. Entre los propietarios afectados se encuentran entidades como Bankia, Banco Sabadell, BBVA, sociedades como la Sareb o conocidas inmobiliarias.
Cuando salió esta noticia, yo es que tengo la mala costumbre, a lo mejor es que soy mayor, yo qué sé, y tengo ya más conchas que un galápago y más años que un loro. Ya, cada vez que veo una noticia, lo primero que hago es preguntarme, ¿en qué me están mintiendo? Y oiga, muchísimas veces no falla la pregunta. Cuando vi lo de el gobierno de Baleares que expropia 56 viviendas, dije, ¿en qué me están mintiendo? Y lo puse en Twitter hace unos días, lo pueden ustedes buscar en mi timeline. ¿Quiénes son los dueños de esas viviendas expropiadas? Porque es que la cosa cambia muchísimo dependiendo de quién sean. Y resulta que la primera noticia que se lanzó era el gobierno de Baleares expropia 56 viviendas. Y entonces muchísima gente protestando, pero bueno, ¿qué es esto? El expropiese y tal. Y otros, ah, muy bien, a quitarle a los ricos. Yo me limité a preguntar en Twitter, ¿de quién son? Porque es que cambia totalmente la interpretación de lo que nos cuentan dependiendo de quiénes sean los dueños. Por ejemplo, si los dueños hubieran sido, pues yo qué sé, don Francisco Purrunchun y Purrunchan, que vive en Menorca, en no sé dónde, y que tiene ahí un piso que había heredado de su padre y lo tiene vacío porque no le da la gana meter a un inquilino y entonces llega Francina Armengol y se lo quita, pues hombre, eso sería una canallada, eso sería una expropiación, eso sería algo que acabaría en los tribunales y posiblemente le darían la razón a don Francisco Pirrinchín y Purrunchun. Pero si los dueños son otros, a lo mejor la interpretación de la noticia era distinta, ¿no? Y resulta que era distinta. ¿A quién pertenecen los pisos en cuestión que se supone que ha, entre comillas, expropiado Francina Armengol? Pues resulta que pertenecen a bancos e inmobiliarias. Y que de expropiación nada, lo que hace es garantizarles durante 7 años unos ingresos por unas viviendas que tenían vacías y por las que no ingresaban nada. Y al cabo de 7 años, pues, bueno, la propiedad sigue siendo de esos mismos. Y resulta que quien tiene que lidiar con los inquilinos ahora va a ser la administración pública. Y vamos a ver los contratos que se firmen, quién se hace cargo de los costes por desperfectos. Vamos, no me cabe ni la más mínima duda de que va a ser usted, querido contribuyente, el que corra con los desperfectos. Y vamos a ver si no se produce además denuncia en los tribunales, con lo cual primero finjo que te expropio. He expropiado a los ricos cuando no les está expropiando nada, la propiedad sigue siendo de ellos. Les garantiza unos ingresos por algo que no les rentaba nada. Y vamos a ver si no hay luego paripé judicial, demanda no sé qué, y encima sacan más dinero a la administración pública por ese alquiler de algo que no tenían alquilado. Vamos. En fin, la jugada, pues, ¿qué quieren que les diga? Se puede interpretar de tantas maneras. Por ejemplo, soy un banco o una inmobiliaria grande. Tengo ahí una serie de pisos vacíos. Y voy y se me ocurre la idea genial. Oye, Francine, ¿por qué no haces como que me lo expropias y me das unos ingresos por esto que no me está produciendo nada? Fíjate, tú te apuntas el tanto político aquí expropiando a los ricos y yo ingreso algo por estos pisos que son una ruina. No sé, se podría interpretar así, ¿verdad? Es que con los gobiernos socialistas, no sé por qué, pero siempre tiendo a ver por dónde me la están clavando y quién se está forrando a nuestra costa. Porque todavía no he visto hacer a ningún gobierno socialista en España nada por el bien común. Siempre que hacen algo, hay alguien que está trincando pasta. De una manera o de otra. En subvenciones, en chiringuitos, en mordidas o en contratos públicos. Pero siempre hay alguien trincando algo. Con lo cual, esto de la expropiación, cuando vi el titular, dije, sería la primera vez que hacen algo por motivos ideológicos o para tratar de favorecer a los pobres a costa de los ricos. Aquí tiene que haber negociete detrás. Y vamos a ver cómo va esto contractualmente y qué paripés judiciales se hacen. Y por último, antes de pasar a la tertulia, un tema importante que quiero tocar. Villarejo.
Las agendas personales de Villarejo desvelan que se entrevistó con varios hombres de confianza del fundador de la productora Mediapro, Jaume Roures, según publica hoy OK Diario. Una de las entrevistas fue con el director general editorial del diario digital Público. El objetivo era sellar un pacto de no agresión, así como obtener datos confidenciales y de primera mano sobre la operación Cataluña contra la familia Pujol.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué interesante esta nueva temporada de Villarejo Connection! Ya saben ustedes, ya lo he contado algunas veces en antena, que mi percepción de las cosas que se publican y de todos los tejemanejes, guarreras que vemos en este país, pues cambió radicalmente el día en que un conocido mío, un periodista que trabajó durante la transición en muchos medios, pues me hizo una confesión, me contó un detalle, que un día le llamó un famoso general del ejército para pedirle un favor. Dice, oye, ¿no podrías hacer un artículo sobre mí, pues diciendo lo facha que soy y cómo estoy organizando grupúsculos de extrema derecha y tal? Y dice, ¿y por qué quieres que denuncie eso y te señale? Y dice, no, porque es que me han encargado que me infiltre en las tramas de extrema derecha del ejército, entonces necesito un poco de pedigrí. Desde que me contaron eso, pues, empecé a ver las noticias con otros ojos. La mayoría de lo que ustedes vean publicado sobre tejemanejes, tramas, tal, es mentira. Directamente, noticias pactadas entre quienes lanzan las intoxicaciones y periodistas dispuestos a hacerse eco de esas intoxicaciones. Yo no he tenido el placer de conocer a Villarejo, o el placer o la desgracia, pero sí conocí a su segundo. Y digo que es su segundo porque cuando uno aparece en todas partes y el otro no aparece físicamente en ninguna, es que el que no aparece físicamente en ninguna es el jefe. Bueno, a quien sí tuve el placer de conocer fue a su segundo, al comisario García Castaño. Cuando empezamos con las investigaciones del 11M en Libertad Digital, nos mandaron un alto cargo del PP a García Castaño, al gordo, como informador. Vamos, imprescindible tenéis, este os va a dar información, tal. Bueno, 2 minutos me duró García Castaño, nos duró. En cuanto vimos que iba a su bola a tratar de intoxicarnos en vez de responder a nuestras preguntas, dijimos, este tío es un intoxicador que mandan para seguir volcando mierda a la opinión pública sobre el 11M y tender cortinas de humo y simplemente enredarlo todo. Con lo cual no picamos. Y nosotros a él, pues le duramos 2 reuniones, las 2 reuniones que necesitó para darse cuenta de que nosotros no éramos periodistas al uso, que no íbamos a entrar en sus chorradas, que todas esas supuestas exclusivas maravillosas que nos daba, pues comprendíamos perfectamente que eran una soberana mierda, perdónenme la expresión. Y por tanto, pues aquella relación se cortó, porque nosotros vimos de qué palo iba ese hombre y él vio que con nosotros no iba a poder jugar como con otros medios de comunicación. Esta gente, Villarejo, El Gordo, todos estos, pues es gente que se mueve dentro de lo que es el terreno de la desinformación. Y son expertos en ello y además muy buenos en su trabajo. Con lo cual, pues se dedican a dar información falsa a unos periodistas, darle información falsa pero de sentido contrario a otros, se dedican a organizar enredos para simplemente generar ruido. ¿Quién es el abogado de García Castaño? Del Gordo. Baltasar Garzón. Bueno, pues si se van ustedes a la hemeroteca, entran en Google, verán que allá por la década de los 90, 80, yo creo que era ya 90, hubo una cosa llamada el informe Veritas, que se supone que era un informe que el gobierno de Felipe González encargó a Villarejo y al Gordo contra Garzón, donde acusaban a Garzón de todo, de organizar orgías, de ser cocainómano, y se supone que ese informe Veritas había sido encargado por el gobierno de Felipe González para destruir a Garzón, porque Garzón investigaba el GAL. Pues hombre, viendo ahora a Garzón hacer de abogado de García Castaño, pues uno mira para atrás, yo miro para atrás, me acuerdo de aquello que me comentó aquel amigo periodista sobre el general que le había pedido que le señalara como extremo derechista, y me pregunto, ¿el informe Veritas fue verdad? Es decir, ¿era algo que el gobierno de Felipe González encargó a estos personajes contra Garzón? ¿O era una jugada pactada entre estos personajes, Garzón, para organizar lío y para enredar al gobierno de Felipe González? ¿O qué era? Porque las cosas admiten tantas interpretaciones y hay tantas farsas en marcha que se ponen en marcha simplemente para generar ruido y para poder tener a todo el mundo agarrado de las pelotillas, que pues uno ya no sabe. Termino con un aviso, y ya sé que mis avisos caen en saco roto y nadie me hace caso nunca, pero no me importa. Algunos oyentes sí me hacen caso a las cosas que digo y con eso me conformo. De vez en cuando me llega algún mensaje de algún oyente que dice que hace un año se protegieron frente al coronavirus porque me escucharon. Y no saben ustedes la satisfacción que me da saber que a lo mejor he salvado alguna vida simplemente tratando de contar las cosas como son y como las veo. Pero en el resto de cosas, en el campo político, a mí nadie me hace nunca caso. Yo soy un mindundi bastante tocapelotas y por regla general yo creo que a los políticos les caigo mal. Y además, pues ¿qué quieren que les diga? Casi lo considero una de mis mayores virtudes. Pero de todas formas, aunque sé que nadie me va a hacer caso, voy a dar la advertencia, que va a Vox. Ya saben ustedes que Macarena Olona se reunió con Villarejo en la cárcel, anunciándolo previamente. Bueno, yo no hubiera ido. Pero mientras sean reuniones anunciadas previamente, en lugares públicos y con luz y taquígrafos, el riesgo es bajo. Ahora que Villarejo ha salido de la cárcel, aviso a Vox, en serio, ni se os ocurra reuniros con Villarejo en ninguna parte, salvo en lugares públicos, anunciándolo previamente y con luz y taquígrafos. Porque como se os ocurra caer en la trampa de reuniros en no sé qué bar para que supuestamente os cuente no sé qué información sobre tal, os va a acabar salpicando la mierda de arriba a abajo. Porque estamos hablando de gente que es experta en eso y además se lo pasa bien en su trabajo. Cuando se reúnen a comer, estoy seguro que dicen, mira lo que le he contado a este periodista, y se tronchan. Y el otro dice, pues fíjate tú a este otro político como le he enredado y tal, y ahora le tengo grabado que como le corte estos audios así, así, vamos, parece que nos está encargando que contratemos a un sicario colombiano. Repito el aviso para Vox, ni se os ocurra reuniros con Villarejo, ni con nadie de ese tipo, ni de esos clanes. Nunca va a salir de una reunión de ese estilo nada bueno. Porque estamos hablando de personas que carecen de ideología. Estamos hablando de personas, y en eso tiene Villarejo toda la razón, que llevan moviéndose en las cloacas durante mucho tiempo y haciendo muchos favores al PSOE y al PP, y por eso le han dejado tanta manga ancha, para que él hiciera a su vez lo que le diera la gana. Porque de vez en cuando, entre col y col, lechuga. Y entre enredo y enredo, pues le hacía un favorcete al PSOE encargándose de no sé qué. Y entre enredo y enredo le hacía un favorcete al PP encargándose de no sé qué. Y por eso ambos gobiernos, PSOE y PP, le han condecorado a Villarejo. Hay gente ingenua que dice, ahora que Villarejo sale de la cárcel, seguro que sale con ganas de vengarse del PSOE. Que no digan tonterías, por el amor del cielo. Villarejo es un profesional de lo suyo, del enredo. Y Villarejo tiene información por un tubo de muchísima gente. Y contra el PSOE tiene paletadas de información. Y jamás la va a sacar a la luz. Porque Villarejo podrá ser malo, pero tonto no. Y es inteligente. Y es una persona muy fría. Como solo son las personas verdaderamente inteligentes y verdaderamente determinadas. Y por mucha paletada de mierda que tenga contra el Partido Socialista, nunca la va a sacar a la luz. Por la sencilla razón de que le puede sacar mucho más fruto negociando con ello. ¿Vengarse del PSOE? ¿Para qué? Es mucho mejor sacarle un precio. Chaval, me has tenido en la cárcel 2 años y ahí he aguantado como un campeón. Vale, y ahora, pues vamos a hablar de las condiciones. Yo tengo esto, tú que me ofreces. Y otra cosa no, pero el PSOE, pagar con dinero público muy bien a quienes bien le sirven, lo sabe hacer perfectamente, mucho mejor que el PP. De ahí que el PSOE esté en el poder y el PP no. Con lo cual, los ingenuos que piensen que Villarejo va a cantar ahora no sé cuántos contra el PSOE, cero pelotero. Si piensan ustedes eso, es que ni entienden al personaje ni entienden al PSOE.
Sin complejos.
El rey Felipe VI, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y la ministra de Industria Reyes Maroto visitaron ayer la planta de SEAT en Martorell, en Barcelona, coincidiendo con el 70º aniversario de la empresa. No acudió ningún representante de la Generalidad a una cita crucial para la economía catalana y que concluyó con el compromiso por parte de Volkswagen para fabricar coches eléctricos en la planta de Barcelona.
En nuestra historia reciente, España ha dado numerosos ejemplos de su gran capacidad de transformación. Por eso, consciente de las dificultades que el mundo entero vive en este momento, quiero reiterar una vez más mi confianza ante el camino que hoy empezamos a recorrer hacia el futuro.
La Fiscalía de Colombia ha solicitado el sobreseimiento del caso contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por considerar que no existen pruebas suficientes para que sea juzgado por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.
Y primer discurso de Irak en Irak del Papa. Francisco I ha clamado contra la violencia y los extremismos y ha instado a reconstruir el país asolado durante años por la guerra y el terrorismo yihadista.
Y los birmanos han vuelto a las calles para protestar contra el golpe de estado del ejército. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió ayer en Nueva York, pero sigue sin tomar ninguna decisión y evita condenar el golpe militar, principalmente por el poder de veto de China y Rusia. Por el momento, las protestas en Birmania han dejado al menos 54 muertos.